Hace solamente 8 días yo leí el Mercurio y sobre, siempre en el Mercurio sale una página para mostrar asuntos legales y entonces el Ministerio de Trabajo expidió o una parte de su reglamento de cómo se opera. Y ahora, por ejemplo, en las instituciones ya no se puede contratar, ya no se debe exigir récord policial, por ejemplo. Si usted es ladrón, si usted es ya, matón, ninguna de esas cosas ahora sirve porque ese es un ataque a la persona. Parece increíble, pero eso es la verdad. Tampoco usted puede decir nada si por acaso ya entre los postulantes viene una persona que le dice que aunque yo biológicamente soy hombre, pero estoy vestido de mujer, usted tiene que recibirlo. Y cosas como esas. Ahora, ¿por qué está pasando estas cosas? Obviamente la base es la familia. Si la familia no está resucitando y viviendo de acuerdo a los principios eternos de Dios, pues el Ecuador en pocos años va a estar sumido en realidad en un ataque más fuerte a la familia. Por eso es tan importante para nosotros como iglesia hablar de estos temas. Y en primer lugar hemos hablado obviamente del rol del esposo, lo que Dios dice, el rol de la esposa y el rol obviamente de los hijos. Hemos dejado un poco y ya vamos a tocar un poco, pero también hablamos de cómo la familia tiene que supervivir en un medio como el que estamos ahora. Ahí inclinados nuestros rostros, pidamos al Señor que nos guíe a este tema. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra que está siempre dándonos la luz y la guía y la dirección por donde debemos caminar. Y esta palabra no ha pasado de moda. Hace muchos años, cuando los albores de la humanidad empezaron, ahí estuvo y sigue ahora. Y nosotros queremos escuchar tu voz en esta mañana. Oh Dios, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir nuestro texto base para este día. Es Josué 24, Josué 24, los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15. Ya ustedes han notado que el tema tiene una relación directa con esto, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Josué habla de esta manera, es mi familia, yo y mi familia serviremos al Señor. Y no está hablando gramaticalmente mal, cuando aquí decimos el burro por delante, no, no está hablando. Está hablando de que Él es el responsable principal. Por eso dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Nosotros conocemos que la realidad en la cual estaba la familia en el tiempo de Josué estaba en crisis constantemente. Y la verdad era que era probablemente más atacado que lo que hoy está atacado. Hoy todo para decir, el modernismo y obviamente la filosofía liberal ataca todo lo que es institucional. Y lo que más le cuesta a veces es la familia. Y eso es lo que detiene. Aunque las leyes están aprobadas, pero la familia sigue viviendo en una manera que quiere agradar a Dios. Y esa es nuestra motivación. No venimos nosotros de una filosofía foránea, venimos de la palabra de Dios. Y ella quiere seguir dando el fundamento a cada uno. Y en el tiempo de Josué era igual. La familia era bien atacada. Por eso él le llama a la nación. A la nación le dice, recuerden, él está despidiéndose de su nación. Y le dice, ustedes tienen que tomar una decisión. Están en este lugar donde no hay familia. Y ustedes van a tener que vivir como familia, con bases y fuertes principios. Y tienen que hacerlo. Y la primera cosa que tienen que hacer, dice, es que temed a Jehová. Miren bien el texto. Temed a Jehová. En realidad, nada puede ser importante para nosotros. Ningún principio, ninguna regla, ningún código de ética no puede ser si no viene de Dios. Y tampoco puede ser importante si Dios para nosotros no es nada significante. Si Dios es para nosotros igual que el criterio de los políticos, pues no se llama temer a Jehová. Si la palabra de Dios no tiene trascendencia e importancia en nuestra vida, pues no estamos hablando de temer a Jehová. Temer a Jehová significa que su palabra está sobre la palabra de la persona más importante en mi vida. Si la persona más importante en mi vida es mi jefe, si la persona más importante en mi vida son mis hijos, Dios, cuando nos dice aquí, temed a Jehová, tiene que estar Él sobre todo lo demás. Es decir, cualquier cosa que nosotros vamos a pensar, a decir y a actuar y a tomar decisiones, tiene que estar en concordancia con su palabra. Eso significa temed a Jehová. Si tú estás en un asunto de mentir o no mentir, aun cuando sea una media mentira, y estás dubitando y sabes que si mientes un poco, el provecho que vas a sacar es grande y beneficioso, pues allí se nota si temes o no a Jehová. Si temes a Jehová, no te va en realidad a importar en absoluto nada que tiene que estar negociando con tus principios. Absolutamente nada. Ni siquiera lo vas a considerar. ¿Vas a decirlo? No. Eso es todo. Entonces, lo que primero dice aquí, quiero que este versículo aún se lo graben esta mañana, pues temed a Jehová. Esa es la primera cosa. Y luego, servirle a Él con integridad y en verdad. Ahora, servir, ustedes saben que esa palabra solo se utiliza cuando nosotros estamos bajo autoridad. Y obviamente en el tiempo del Antiguo Testamento era ser un esclavo. En el tiempo del Nuevo Testamento también. Pero en realidad servir es estar bajo la autoridad. Servir, si para nosotros la palabra de Dios es tan importante, entonces nosotros tenemos que servirle a Él con integridad. Eso significa no en una parte, sino en todo. Vamos a suponer que usted piensa más o menos así. Yo ya me voy a la iglesia, yo ofrendo en la iglesia, no soy un mal padre, no soy una mala madre, hago estas y estas otras cosas, pero tengo mis pecados ocultos y tomo decisiones contrarias a los principios eternos de Dios. Entonces no está sirviendo con integridad. Servir con integridad es en realidad que uno está bien consciente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ir directamente cuando Josué llega y determina, yo y mi casa serviremos a Jehová con integridad y en verdad. Cuando llega a ese punto, significa que en su casa se va a servir con integridad. Es decir, en su casa no va a haber huecos donde se filtren los principios fundamentales de respeto a un Dios santo. En su casa va a haber en realidad toma de decisiones que van a cambiar y van a hacer esa casa muy diferente de la casa de aquel que no cree. Ahora, muchas veces nosotros sí somos religiosos y no íntegros. Religioso quiere decir que en muchas cosas en realidad tratamos de agradar a Dios, pero no con integridad. Ahora, ¿por qué Josué habla aquí de integridad? Él habla aquí de integridad porque todo lo que veía alrededor no era íntegro. tanto los amorreos ahora estaban entrando en la tierra prometida. Eso tengo que mostrarles. En una tierra donde estaban gente idólatra. Y venían 400 años viviendo en Egipto donde había gente idólatra. Ahora Dios los saca de allá y los trae acá, pero les da un mandato. Ustedes tienen que limpiar esta tierra. Ahora 40 años los ejercitó en el desierto para que lleguen a ser íntegros. Recuerden que el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, quería entrar en la tierra prometida más o menos a los 3 meses. Y no estaban listos. Tenían que 40 años aprender de Dios, ser fuertes, llegar a temer a Dios. Si no podrían hacer eso, obviamente no estaban listos para la tierra que les trajo. Pero en esta tierra estaba la idolatría igual que en Egipto. Y lo primero que les dice es, ustedes tienen que tomar una decisión, pero yo voy a quitar a los dioses. Miren aquí. Versículo 14 en la mitad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres. Tanto en Egipto, como muchos hasta querían servir en el desierto. Ahora, era bien claro de identificar los dioses de Egipto. Muy fácil. Todo era una adoración externa a los diferentes dioses. Estaba a la vista. Pero si nosotros vamos a contextualizar este texto, ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Cuáles son nuestros dioses? En primer lugar es el dios dinero. Y he de aclarar esto. El dios dinero no es el dios de los ricos. Primeramente, el dios dinero no es el dios de los ricos. Por eso dice Josué que para empezar, ustedes tienen que quitar los dioses. De no van a poder servir a Jehová con integridad y en verdad. Tienen que quitar a los dioses. ¿Cómo es para nosotros el Dios más fuerte del siglo pasado y de este siglo? Todos lo identifican con el término mamón. Así se llama el Dios dinero. El Dios dinero. Usted dirá, pero no, ese no soy yo. No soy yo. Cuando yo estaba recién casado, tenía la oportunidad de trabajar en 2 trabajos. Y yo aprendí que Deuteronomio 24:5, dice que el recién casado debe tener tiempo para estar con su esposa. Así es que durante un año yo escuché un sermón constante, pero mira, tú eres el único, bueno, hay solo 4 que tienen tu título aquí en Cuenca y tienes trabajo así para coger enseguida. Yo podía trabajar en 2 colegios enseguida. Yo me gradué en la Universidad Central y solamente habíamos 4 profesionales aquí en Cuenca. Así que cuando yo competí para un nombramiento, todo el mundo se quitaba. Qué dicha, ¿no? Pero yo elegí temer a Jehová. No quise trabajar en 2 trabajos y pasé como vago. Pero la palabra de Dios era servir a Jehová con integridad. Y la verdad es que en aquel tiempo también podía endeudarme. Y no era tan fácil como ahora. Era un poco más difícil conseguir un garante y y cosas así. Pero todo el mundo pensaba que yo debo tener un carro. Y la verdad es que no tenía carro. Pero decían, pero por lo menos un carrito viejo cómprese. Y no tenía. Yo decidí que mi palabra es que tiene que ser concordante con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ustedes ven aquí que dice servirle a Jehová con integridad y en verdad? ¿Cuánta gente no ha conocido la palabra de Dios? No ha conocido. Yo tuve ese privilegio y por eso quiero que sepan que no soy una excepción. No, yo tenía el privilegio de conocer la palabra de Dios. Había gente que me discipuló y me enseñó a vivir en integridad. Y me dijo, obviamente que estas son las pautas. Por eso antes de casarme, cuando estuve listo ya para pedir la mano a mi esposa, ¿sabe qué le dije a ella? Ella ganaba más que yo. Y yo le dije, si quieres casarte conmigo, tienes que dejar tu trabajo. Y la gente normalmente piensa que es algo excepcional del Santiago. No, no. Simple y llanamente, queríamos vivir como Dios quiere. Yo quería que sea la madre de mis hijos y no que tenga otra autoridad sobre ella. A los 12 años, cuando ella empezó a trabajar, ¿sabe qué era lo más duro para mí? Que ya no me besaba en la boca para despedirse, sino en... Y yo dije, ya tiene otro jefe, ya no soy yo el jefe. ¡Qué triste! No, yo lloré, ustedes no saben, yo lloré. Porque no estaba en la palabra de Dios. Yo lloré. Todos ustedes dirán, pero usted es una excepción rara y algo así. No, 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 no. Estamos hablando de que hay un Dios que ha determinado cómo vivir. ¿Quién es? Se llama Dios Dinero. Y por supuesto, cargábamos 3 hijos en el bus y el otro en los brazos. Y a veces tocaba... Eso tocaba normalmente, pero eso era vida de hogar. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué, tú vas a hacer entrar a mi pueblo, tienes que saber que tienes que enseñar estas cosas. Si no quitas a los dioses, van a vivir de acuerdo con lo que los dioses determinan. Y quiérame o no, en esta tierra todos estamos viviendo bajo un Dios que se llama dinero. Y por eso dije que debo aclarar, no es para los ricos, es para todos. El Dios mamón es para todos. Quiero que sepan que eso es lo que significa servir a Dios con integridad y en verdad. Usted dirá, y esto es lo que siempre debemos aclarar, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Pues quiero que sepan que 10 años yo viví con el sueldo de un profesor, un solo sueldo, 10 años. Al cuarto año ya teníamos terreno para construir una casa. Todos pueden decir, bueno... Los cálculos suyos deben enseñarme. No, es la... Cuando alguien sirve a Dios con integridad, ¿qué pasa? Dios lo da. Si yo le saco mi celular del Banco Pichincha de hace solamente 2 o 3 días que me dice, Señor, y esa es la 5ª o 6ª vez, usted tiene solo que venir a firmar un crédito de $50,000 y una tarjeta de crédito de tanto. Eso me viven diciendo todo el tiempo. Ese pobre que antes estuvo con 3 hijos en el carro, ahora tiene la misma oferta, antes era un poco más difícil, la misma oferta de endeudarme. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que se endeuda es esclavo. ¿Y saben cuál es la esclavitud moderna? Las deudas. Eso es todo, la esclavitud moderna. Pero nosotros decidimos que aunque compremos la licuadora, tenemos que saber cuándo ya tenemos la plata. Si vamos a comprar una cosa, tenemos que ahorrar para buscar comprar esa cosa. No les voy a hacer a ustedes sentir mal en este día. No, esa no es mi intención. No es mi intención, solo es proclamar que dice servid a Jehová con integridad y en verdad. Y si uno sirve al Señor con integridad y en verdad, pues va a funcionar. Cuando estaban regalándonos nuestros regalos de boda, lo primero que pusimos es, no queremos televisor. Y alguien dirá, pero qué cosa. Pero eso es lo que aprendimos. Solamente que nos hemos olvidado ahora. Eso es lo que aprendimos. No es que es nada extraño. Eso es lo que aprendimos. Aprendimos que si tenemos televisor, tenemos menos tiempo. En ese entonces, ahora el televisor no es nada. Ahora tenemos que hablar de otras cosas. Pero en ese entonces el televisor lo era todo. Pero tomamos una decisión de servir a Jehová con integridad. No entra en nuestra casa televisor. Por eso dice, quitad a los dioses. Ahora, el materialismo en general es un dios. Es decir, tener un mundo de cosas es parte natural ahora del dios mamón. En realidad tenemos demasiadas cosas. Y yo soy ahora un gran materialista. Sin darme cuenta, tengo un mundo de cosas. Y por ello, regresemos a la palabra. La palabra dice, servid a Dios con integridad y en verdad. Vamos a pasar a otro tema. Hemos hablado de cuál es el rol del esposo. Y hemos hablado con tanta autoridad, no porque estamos nosotros investidos de autoridad, sino que la palabra de Dios tiene autoridad. Hemos dicho que el esposo es el proveedor del hogar. Eso es lo que yo aprendí, eso es lo que enseñamos aquí. El esposo es el proveedor del hogar. Y si por acaso no sabe proveer, tiene que aprender. Tiene que aprender. Por eso nosotros les hemos enseñado que en la iglesia nuestros hijos tienen que tener al menos tres virtudes. Primero, hemos hablado siempre de cuatro, pero voy a hablar al menos de tres, porque es la que más hemos repetido. Los jóvenes que estaban ayer conmigo estudiando saben cuáles son las tres virtudes. A ver, la primera. Dominio propio, muy bien, Samuel. Fortaleza, muy bien, Josué, y prudencia. Ahora, si nosotros como iglesia no estamos enseñando virtud a nuestros hijos, ¿cómo vamos a tener hijos que pueden proveer para sus familias futuras? Si lo único que tú les exiges es que estudien y no les enseñas a trabajar, ¿cómo van a aprender esas tres virtudes? ¿Cómo? No hay cómo. Ayer yo les decía a los jóvenes, ¿cómo aprendí yo fortaleza? Pues mi papá decía, cojan las herramientas, hoy vamos a trabajar en esto. Y nos mostraba un campo entero de desierva. Un campo entero, solamente el ver me desanimaba. Y él decía, hoy tenemos que acabar. Y por supuesto, acabábamos. Entonces, cuando alguien aprende fortaleza, si comienza algo, pues va a poder terminarlo. Y no va a retirarse, aunque sea un sufrimiento grande. Ahora hay mucho sufrimiento, pero si usted no está enseñando a sus hijos a adquirir fortaleza, fortaleza es la capacidad para resistir el dolor y el sufrimiento. Si no está enseñando eso, ¿cómo vamos a tener hogares que sirvan con integridad y en verdad? No va a haber cómo. Yo le doy gracias a Dios por mi papá. Porque nos puso esos desafíos increíbles y yo no pensaba que voy a lograrlo. El sol era fuerte, agotador. Cualquier joven en este momento saldría botando el jarro y lo que le sirvan de agua o lo que sea. Nosotros no podíamos. Si vamos a servir al Señor como iglesia y tener hogares, ¿Por qué usted le dice a su hijo, ya tienes 15 años, búscate novia? En mi casa nadie tiene novia hasta graduarse, ni puede tener novia hasta tener tres cosas. ¿Cuáles son? Fortaleza, la primerita. Dominio propio y prudencia. Y hoy día la moda es diferente, los padres animando. Ayer les dije a los jóvenes, ¿qué pasaría si a tu hijo de 10 años les das una de esas motos? En mi tiempo se llamaban Enduro 400, que en 0,5 segundos estaban en 100 kilómetros por hora. ¿Qué le parece si tú le das a un niño de 10 años una moto y dice, ve y diviértete? No va a regresar vivo. Una familia que le dice a sus hijos, bueno, ya son grandes, ya pueden hacer eso. Es como darle algo que no jamás van a poder manejar. ¿Me explico? Es bien importante que lo sepan. Si no hay madurez, no hay cómo entrar en una relación amorosa. No hay cómo. Todo se va a ir a piques, todo se va a destruir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos al versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, pues quiero que escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí les explica que los dioses solo cambian de nombre. Los dioses solo cambian de nombre. En Egipto tenían, obviamente, ciertos dioses. Y ahora en Canaán tienen otros dioses. Ahora, nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Los dioses del materialismo solo cambian de nombre. No le voy a decir a usted, oiga, ya no tenga la televisión en su dormitorio. Eso he predicado bastantes veces. No le voy a decir eso, porque eso tal vez ya no es tan importante. Pero sí le voy a decir, si se acuesta con su celular y se levanta con su celular, tiene un dios. Y ahora sí les caía a toditos. Tiene un dios. Su primer pensamiento, y parecen inofensivos, y quiero que sepan que los dioses nunca parecen agresivos, muy inofensivos. Es un dios inofensivo. Pero lo primero que hace es decir, aquí estoy adorándote. Créame que Satanás nos ha tendido una trampa. La familia de hoy no está cayendo porque no son valientes en obedecer los principios de Dios, sino porque no son entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Repito, no somos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos donde los dioses son inofensivos. Por eso ayer nos pusimos en un pacto con los jóvenes. El pacto era, bueno, ¿qué cosas vas a hacer? Vas a poner tu corazón, tu empeño, todo tu fuerza para dejar a estos dioses. Y lo que pasa es que los jóvenes varones que estaban ayer, todos dijeron, vamos a hacer esto. Yo voy a dedicarme a esto y a esto y a esto. Entonces yo dije, voy a preguntarles a sus papás. Y después me arrepentí y les dije, no voy a preguntar a sus papás. Voy a preguntarles a ustedes después de 6 meses si lo están haciendo. Y el pacto que hicieron es que van a dedicarse a que los dones, la capacidad creativa, que todo lo que tienen dado de Dios van a ponerlo a servicio de un proyecto. Ahora sí, hay proyectos aquí hasta de negocios, pero van a hacerlo. Porque ¿qué es lo que está pasando con nuestra cultura actual? Que todo ese potencial que Dios nos ha dado, estamos desperdiciándolo. Estamos botándolo. Y lo que pasa es que nosotros como padres no reconocemos qué potencial tienen nuestros hijos. ¿Qué potencial tienen? Tenemos que reconocer qué potencial tienen e incentivarlos a que trabajen en ese potencial. ¿Alguien? Ustedes van a ser dichosos. Alguien va a aparecer con una huerta bien puesta en unos pocos meses. Quiero que lo sepan. Y van a verlo. Pero no van a ustedes a decirle, yo les dije ayer, ah, de las 100 lechugas solo salieron 40. Y voy a decir, nadie te va a decir, y yo espero que tus padres no te digan, qué bien, qué bien, qué bien. No, tienes que decirlo, cuando estén las 98 vivas, no, yo dije 96, cuatro les di la oportunidad. Entonces que los padres le digan, bien hecho, lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque queremos tres virtudes. Dominio propio, prudencia y fortaleza. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los adultos? Porque el problema ya no es nuestros hijos solo que están esclavos del celular. No, no es solo los hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué compromiso nos hacemos si vamos a servir a Dios con integridad? Tenemos que quitar los dioses. Significa que mañana nadie tiene celular. No, no significa eso. Pero ¿qué es lo que van a poner? Las prioridades. Las prioridades. Por ejemplo, si usted está empleando en el celular una hora diaria y solo está empleando en su hijo 20 minutos, mal hecho. No está sino con un Dios delante de usted. Tiene que emplear su tiempo en sus hijos. Por eso a veces las personas dicen, pero usted no sabría pues que su hijo está en esto. Ustedes han llegado al colegio y a veces le dice el departamento, le dice, ¿sabía usted que su hijo está en esto? No lo sabía. ¿Por qué? Porque no investigamos, porque no hablamos, porque el celular está en sus manos y hasta la hora de comer está ocupado con el celular. Por eso, ustedes estaban esperando que hoy les hable solo del capítulo 6 de San Mateo, pero no vine a hablar del capítulo 6, vine a hablar de Josué. Si quieren servir al Señor con su casa, tienen que quitar los dioses. Y el primer dios se llama dinero. Dinero es el primer dios. Todo el mundo está atacado por ese dios. A que tienen que tener un estándar alto. A que tienen que lograr un estándar alto económico. Imagínense, las parejas de hoy quieren tener ya el carro al siguiente año que se casan, o mejor dicho, casarse con carro. ¿En serio? Y eso no es correcto. Si ustedes se van a la cultura norteamericana, siempre me gustó, y no solamente porque son gringos, no, sino porque obedecieron al Señor por dos siglos la palabra. Y yo me encontré con unos chicos que recién se graduaban ahí en los Estados, y la verdad es que todos estaban buscando trabajo. Y yo el primer pensamiento es, estos sí que son pobrecitos. Porque recién se graduaron y estaban buscando trabajo. Y ese es mi primer pensamiento, pobrecitos. Pero cuando le pregunté a Raquel, de su compañera, le dije, ¿y en qué trabajan sus papás? Ella dijo, él es el mayor, él es el alcalde de aquí. Ah, le digo, pero han de ser bien pobres. No, solo que aquí los jóvenes tienen vergüenza si es que no trabajan para sus estudios. Escuchen bien eso. ¿Y nosotros? Claro que voy a entenderte. Estás en una cultura diferente. Aquí te vas a la cárcel si tu hijo menor de 18 años está trabajando. Pero Eso no te excusa a ti de buscar cualquier cosa para crear tres virtudes. No te excusa. Tienes que buscar por aire, cielo, tierra y mar, pero no le dejes diciendo que otra vez tengo deberes y otra vez tengo deberes y tengo un mundo de deberes. Pues tal vez tienes un mundo de deberes, pero todavía tienes que crecer en esas tres virtudes. Si no haces trabajos en casa, no creces en esas virtudes. Y por supuesto, uno de los textos que no saqué hoy día, pero es la responsabilidad que tenemos como padres para decir, yo y mi casa serviremos al Señor. La primera cosa que hacían los israelitas es que desde que nacían estaba puesta la palabra de Dios en los niños. Desde que nacían. Por eso ustedes van a ver esos textos que dice, y estas palabras que te mando hoy estarán en los dinteles de la puerta, estarán al acostarte y al levantarte, estarán cuando estés en el campo o cuando estés en casa. ¿Qué significa todos esos textos del pueblo de Israel? Que Dios los dio. Significa que, ¿cómo vamos a temer a Jehová si no conocen a Jehová? Si nuestros hijos no conocen la palabra de Dios, pues no va a haber temor a Él. Tenemos que darles la palabra todo el tiempo. Y en verdad no quería subestimar hablar del devocional familiar. Pero si no, si solo te ubicas en el devocional familiar, no, mira los textos. Al acostarte, al levantarte, en todo momento, debe estar la palabra de Dios. En todo momento. Y la segunda cosa, debes enseñarle a orar. Ahora, lo que cuenta es que tu enseñanza de oración tiene que ser, por eso pusimos Mateo capítulo 6. Tu enseñanza de la oración tiene que ser como Jesús. ¿Qué dice Jesús? Que nunca le enseñes a tu hijo a ser fariseo. ¡Ay, qué lindo que ora mi hijito! Ese no es el método. No, lo que tienes que enseñarle a tus hijos es a tener comunión a solas con su Padre Celestial. Si has logrado eso, has logrado todo. Puede ser que tú vayas diciendo que ora lindo, que ora lindo, que ora lindo, hasta que llega a los 13 y dice, ya no ora nada. Pero si has enseñado, ¿sabes que Dios está aquí? Ustedes saben mi versículo favorito, Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra las puertas, o estate en el bosque, o ándate al río, a cualquier lugar, pero estate tú y él a solas. Si has logrado eso en tus hijos, has logrado toda la teología del mundo. Perdón, no del mundo, de Dios. Toda la teología de Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene una relación con su Padre. Pero si cada rato estás diciendo, tienes que hacer tu devocional, tienes que hacer tu devocional. No, tienes que saber que tu ejemplo, si tú no sabes estar a solas con Dios, no se va a aprender en nadie. Pero si tú sabes estar a solas con Dios, se va a aprender en todo el mundo. Entonces, cuando esté tu hijo en un problema, para decir en lo público, allí él sabrá cómo defenderse porque tiene un defensor. Ese es Dios, su defensor. Ahora les pregunto a los jóvenes, ¿ya todos tienen un tiempo a solas con Dios? Ahora les voy a decir que el secreto para tener un tiempo a solas con Dios es primero pasar por la agonía de ser religiosos. Ya lo cumplí. No, si tú estás pensando eso a solas, ya lo cumplí, pues quédate calladito 5 minutos más. Dios te va a hablar. Porque eso es lo que promete en Mateo 6:6. Si tú te quedas a solas con Él, Él te va a hablar. Aunque tú no le digas nada. A veces yo he salido de mi cuarto de oración y no he escuchado nada. Pero después, en medio del día, ya escuché. Dios es poderoso, tan poderoso. para encarnar su palabra. Ahora, puedo seguir hablando un mundo, pero no voy a hablar más, porque ya es suficiente por hoy día. Les he atacado con todo el guante blanco. Y la verdad es que quiero que repitan y vuelvan a la palabra. Quiten a los dioses de en medio de ustedes. Por favor, quiten a los dioses de en medio de ustedes. Si ustedes quitan a los dioses... Voy a terminar una última cosa. Cuando yo entré a trabajar aquí como pastor, jamás dije, súbanme el sueldo. Y esa es mi política, jamás. Nunca les he dicho, está más, está menos, está más, más o menos. ¿Por qué? Porque he decidido que sea Dios quien me provee. Y saben que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Pero obedézcanlo con integridad. Perdón, sírvanlo con integridad y en verdad. Oremos. Levántense, por favor. Nuestro buen Padre, te damos gracias, porque en esta mañana nos ha inspirado tu palabra. Tú has utilizado a Josué para llevar a decir a toda su nación que deben ustedes temer a Dios, obedecerle y vivir de acuerdo a su voluntad. Señor, hay muchos aquí que quieren eso, que anhelan con todo el corazón, pero no saben dónde comenzar. Por eso yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú les muestres a ellos que tú eres el proveedor. Y que ellos no están solos. Ayúdales a mirar que tú tienes en tus manos el oro y la plata. Y que no necesitan sino desechar todos los dioses del materialismo y del dinero. Querido Dios, muchos de los que estamos aquí tal vez solo tenemos 10 años o tal vez otros 20, y aunque los que tengan 50 años más, que sepan que tú eres el dueño del oro y la plata. Sacúdenos, Señor, para que caigan los ídolos. Sacúdenos. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.